Dejemos de momento una pregunta en el aire y reflexionemos. ¿Qué futuro tiene un país donde un mileurista tributa 5 veces más que una multinacional, donde las grandes fortunas pagan pocos impuestos para que no se nos vayan? Los interrogantes muchas veces se resuelven solos, aunque un poquito de ayuda siempre viene bien. Ya os anuncio que los que estáis escuchando, y una servidora también, que no quiere escaparse, tenemos muchas papeletas para pertenecer a un club nada elitista y muy numeroso. Es el club de los pringaos. Y no os ofendáis, pero es la cruda realidad. Y enseguida, con la ayuda de este libro, vais a averiguar por qué. Vaya una primera perla. Los asalariados españoles aportan a Hacienda más del doble que todas las empresas juntas. Daniel Montero es periodista, él es autor de un libro que publica La Esfera de los Libros que se llama El Club de los Pringaos. Daniel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Y entonces por qué dicen que Hacienda somos todos?
Bueno, porque hay que mantener ese espejismo de que alguien tiene que pagar la fiesta. Entonces, si Hacienda somos todos, pues digamos que estamos apelando un poco a esa conciencia social que tiene el ciudadano para que siga participando y participando más que nadie en sufragar esto que llamamos el Estado de Derecho.
Y donde no hay mucha lógica, ¿no? Porque tú preguntas a cualquiera, a un niño sin ir más lejos, y todos yo creo que pensaríamos que tendría que pagar más el que más tiene, por aquello de que sea equitativo.
Sí, lo que pasa es que, y en teoría debería ser así. Luego en la práctica, cuando preguntas, básicamente lo que te dicen es que hay que recaudar. Y es muchísimo más fácil recaudar a un señor que es un asalariado, que no tiene escapatoria, que su nómina va todos los meses a una cuenta, a recaudar a una gran empresa, a una multinacional que tiene una contabilidad muchísimo más compleja y sobre todo, por ejemplo, que tiene dinero para pagar a unos abogados para enredarse en pleitos durante años para ver si paga o no paga una cuantía que debería tener, y que a lo mejor dentro de 10 años decidirá si paga o no, lo decidirá un juez, y lo que Hacienda necesita es el dinero cuanto antes mejor.
De hecho, ha llamado la atención uno de los datos que he encontrado, que dice que solo 90 personas cumplen condena en España por fraude fiscal. Y sí, estamos en un país en el que es de todo el planeta donde más billetes de 500 euros nos podemos encontrar, y yo te puedo jurar, Daniel, que no he visto ninguno en mi vida.
Pues ese es también mi caso, además, si no es por las fotos de las investigaciones de la policía. La verdad que tenemos esa conciencia de que robar al Estado, robarnos a todos, es como no robar a nadie. Entonces el delito fiscal es posiblemente el delito menos penado que hay en este país. Para que nos hagamos una idea, un señor roba un bolso con 400 euros y se está jugando 2 años de prisión. Bueno, pues esa misma condena es la que tiene un señor que se ha llevado 300.000 euros a Suiza. Entonces, claro, vemos que la frontera entre un delito común, por decirlo así, el delito fiscal, es 400 veces mayor, o sea, en detrimento del señor que ha robado un bolso, lo cual no tiene mucho sentido. Este dato de instituciones penitenciarias, de la gente que cumple condena por fraude fiscal, nació porque había una leyenda urbana que decía que en España nadie estaba en prisión por ello. Y entonces ellos dijeron que de una población de 80.000 reclusos, pues hay 90 personas cumpliendo condena por eso, lo cual prácticamente lo que está haciendo es confirmar esa leyenda urbana de que prácticamente nadie va a prisión. ¿Y por qué? Pues por lo que decíamos antes, porque Hacienda lo que quiere es recaudar. Entonces, muchísimas veces lo que se hace es llegar a un acuerdo extrajudicial, donde un señor dice que va a pagar X dinero y entonces Hacienda no judicializa esa historia.
Ahora que estamos todos pendientes de esa subida del IVA, que están saliendo noticias relacionadas, por ejemplo, bueno, pues con el incremento que vamos a notar en la factura de la luz, en la factura del agua, en la factura del gas, tú nos cuentas que en el fondo con estas facturas al final es que somos pringados al cuadrado, porque es que pagamos 2 veces.
Efectivamente. El impuesto sobre el valor añadido se supone que se tiene que imponer sobre un valor, sobre lo que estás consumiendo. ¿Cuál es el problema? Que la factura de la electricidad, la factura del agua está cargada de impuestos. Impuestos municipales, impuestos autonómicos, impuestos estatales. Y entonces, cuando se aplica el IVA no se aplica sobre el consumo, no se aplica sobre el consumo de agua, de electricidad, por ejemplo, sino se aplica sobre el global, con lo cual le estamos cargando el impuesto sobre el impuesto. Pero bueno, además es de estas cosas que tiene que ser más por apariencia que por otra cosa. Si lees los informes de los técnicos de Hacienda, ya dicen que la subida del IVA no va a tener un impacto real en las arcas del Estado. Prácticamente es testimonial, aunque posiblemente en algunos bolsillos del pequeño ciudadano sí.
Claro.
Pero sin embargo lo hacemos. Lo hacemos porque nos han pedido un gesto de cara a la galería para equiparar los impuestos dentro de la zona euro. La pregunta que hay de fondo es, ¿y los salarios mínimos claro. cuándo los vamos a equiparar? Que si, y otra serie de medidas sociales, de edades de jubilación, o sea, quiero decir, si vamos a equiparar, ¿nos vamos a equiparar todos o simplemente las cuestiones que afectan al bolsillo del ciudadano?
Creo que esto va a ser como lo de Hacienda Somos Todos, pues algo similar.
Sí, que la solamente... verdad que son ejercicios de ilusión que yo creo que van un poco encaminados a que el ciudadano de a pie pues no se venga arriba y no salga a la calle.
En tu libro, Daniel, aparecen muchos nombres. No sé si te habrás hecho muchos amigos o no, porque tenemos nombres de grandes fortunas, por ejemplo, relacionadas con la industria textil, tenemos nombres de tenistas, de jugadores de fútbol, tenemos cantantes, tenemos presentadores. ¿De todos ellos hablas? Porque todos ellos se las ingenian para pagar un poquito menos.
Sí, además hay que decir muy claro que muchos de ellos utilizan las vías completamente legales que ¿sí? la administración les ha dejado. O sea, quiero decir, no es que ellos cometan una ilegalidad, sino que el Estado ha dejado una serie de mecanismos para que la gente que tiene mucho dinero pague menos impuestos. Entonces ellos la utilizan. Yo lo que me pregunto es la ética o no de utilizar esos mecanismos. O sea, quiero decir, al final, para las grandes empresas, para la gente que tiene mucho dinero, pagar impuestos se ha convertido en un gasto más. Como pagar el agua, la luz, pero se nos olvida que detrás de pagar impuestos está el mantenimiento del Estado, en las carreteras, las universidades, la sanidad pública, todo ese tipo de cosas que ahora están tan maltrechas. Entonces, claro, una cosa es poder y otra cosa es querer hacerlo. Es un poco el debate que yo planteo también en el libro.
Ahí entraría desde luego ese componente ético, como tú comentas, en lo de la legalidad. Es verdad que todo está dentro de la legalidad, pero algunas veces da la sensación de que quizás un poquito cogido con la punta de los dedos. Empresas, crear una empresa en la que solo haya un trabajador, pues a lo mejor da la sensación de que esa empresa podría ser un poco ficticia.
Sí, o que es una tenedora de patrimonio, quiero decir, que básicamente se ha creado simplemente para tener un patrimonio que tributa a través de una sociedad que tributa mucho menos que una persona física. La gran pregunta es, si nosotros hacemos una serie de normativas que afectan a las personas, ¿por qué permitimos que la gente que tiene más dinero ponga su patrimonio en nombre de sociedades, con lo cual van a pagar mucho menos? Porque eso para Hacienda sería tan básico como revisar qué empresas en este país tienen un solo trabajador o ninguno contratado, y aún así siguen teniendo actividad y patrimonio. Lo que pasa es que, bueno, tiene que haber una intención de hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que mientras estamos en el mundo en el que estamos, donde las personas no pueden cambiar de país porque tenemos fronteras y demás, pero el dinero sí, y el dinero se puede ir a cualquier parte. Uh-huh. El dinero se puede ir a paraísos fiscales donde no paga un solo euro. Entonces, el señor que tiene dinero líquido, si nosotros, en un país como el que estamos, donde necesitamos financiación, donde necesitamos dinero para realizar inversiones, tanto públicas como privadas, presionáramos a esa gente sin arreglar el problema de los paraísos fiscales y de la competencia fiscal de muchos países de la zona euro también, pues el dinero se iría a esos países y nosotros nos quedaríamos a dos velas.
Somos unos pringados de verdad, ¿eh?
Bueno, es la estructura que hemos creado y yo creo que lo importante es que la gente conozca un poco cómo funciona ese sistema, que es un sistema en apariencia muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Yo también hablo en el libro un poco de la falta de didáctica del Estado frente a eso, porque a nadie le explica los derechos que tiene. O sea, las obligaciones se nos recuerdan constantemente, pero las leyes también nos traen una serie de derechos y nosotros no sabemos los derechos que tenemos frente a la administración, ni siquiera en el tema tributario ni en otros muchos temas. Entonces, yo creo que lo importante es que la gente tome conciencia de cómo es el mundo que hemos construido y luego ya cada uno que saque las conclusiones y que actúe en consecuencia.
El no conocer los derechos, pues muchas veces beneficia, ¿no? A los grandes, que en el fondo es la sensación que nos está dando desde la primera hoja del Club de los Pringaos hasta la última. Los títulos de los capítulos, desde luego, son muy llamativos, son muy acertados, son muy atrayentes. Corre dinero, corre, SICAP, donde habita el dinero, el país de los fijos tras el tabique. Uno puede empezar el libro por donde quiera, ¿no? Da la sensación.
Sí, la verdad que son capítulos muy, muy, muy sencillitos. Yo lo que intenté, hay grandes manuales de derecho tributario y demás que están en las universidades. El que quiera hacer su máster en eso los puede leer. El libro es una cuestión mucho más básica para el ciudadano de a pie, para que entienda esos conceptos que nos han dicho que son tan complicadísimos y que en realidad pues son bastante más sencillos, o por lo menos eso es lo que intentamos, que todo el mundo, después de leerlo, en un lenguaje común, entienda qué es lo que está sucediendo.
Y a partir de ahí poder hacer algo, porque ¿tú crees, Daniel, que todos juntos podríamos hacer algo?
Yo creo que siempre todos juntos podemos hacer cualquier cosa. O sea, eso que nos, ese mensaje negativista que se nos lanza siempre de que tiene que ser así la vida, que tiene que ser así las reformas, que tiene que ser así, yo no creo que tenga por qué tenga que ser así, la verdad. Creo que poco a poco la gente va tomando conciencia de que a día de hoy tiene nuevas herramientas de información, tiene nuevas herramientas de activismo, por decirlo así, de movimientos sociales para poder hacer cosas, para tomar conciencia y, oye, al que le guste que el mundo funcione de esta manera, pues porque también hay que recordar que hay muchos beneficiados de que el mundo funcione de esta manera. Quiero
Sí.
decir, no todo el mundo sale mal parado de este sistema. Entonces, yo creo que cada uno tiene que tomar su propia decisión, pero lo importante sobre todo es que la información esté encima de la mesa y que la gente la pueda conocer.
Cuando veamos, por ejemplo, que futbolistas, tenistas, que todas aquellas personas relacionadas con el mundo del deporte, que quizás últimamente los tenemos como idolatrados, ¿no? Nos parecen lo más de lo más, los mejores, los únicos que nos dan un poquito de alegrías. Bueno, pues de alguna manera hacen cosas que no serían éticamente correctas, como estamos hablando, al fin y al cabo todo es legal, pero quizás no sea excesivamente ético. ¿Empezaremos a mirarles de otra manera?
Yo creo que no, porque
No.
al final nosotros no tenemos todavía una cultura de verdad de exigir ese tipo de cosas. Yo miro mucho a los países escandinavos, países donde, por ejemplo, los datos de fraude fiscal son completamente públicos, porque hay otra cosa que yo no entiendo, y es cómo puede ser que nosotros vivamos en una colectividad, pero no podamos saber los infractores que tenemos al lado, no podamos saber quién paga y no Hacienda, ese tipo de cosas. Todo el mundo que vive en una comunidad de vecinos sabe que en una comunidad de vecinos lo primero que se hace en la ruina es decir, del cuarto y del quinto no han pagado.
Exacto.
Claro, si aplicamos eso a esta gran comunidad de vecinos que es España, nosotros no podemos saber si nuestro vecino del cuarto o del quinto ha pagado. Y no lo podemos saber, ¿por qué? Pues básicamente porque en este país siempre confundimos información personal con información privada. Entonces, al final no podemos conocer cosas que tienen que ver con el ámbito público, aunque afecten a una persona determinada. Hay muchos países donde la tasa de fraude fiscal es prácticamente nulo, donde los datos fiscales, por ejemplo, son absolutamente públicos. Porque yo no entiendo a una persona que gane su dinero honradamente, qué problema tiene en que los demás sepan lo que ha aportado o no a la caja común.
Pues lo dejamos ahí también para que todos reflexionemos al respecto y a ver si finalmente, bueno, pues conseguimos que cambien un poquito las cosas en nuestro sistema de Hacienda, que de alguna manera sea un poquito más justa. ¿Por qué no? Vamos a intentar luchar porque nuestra Hacienda sea más justa, que de momento no lo es. Al final pagamos siempre los mismos, los que tenemos una nómina y que es muy facilito encontrar esos datos. No se les escapa, vamos, ni un solo
No,
céntimo de euro
por supuesto que no.
que tú puedas dejar de declarar. Daniel Montero, muchísimas gracias por haber estado con
A
nosotros.
vosotros, buenos
Hasta
días.
luego.
Hasta luego.
Periodista, y ya sabéis, quien nos ha hecho saber más cositas sobre este el club de los pringaos, que realmente es aquel al que pertenecemos.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.